Querido Padre, Señor, estamos aquí en GYC, Guatemala, porque Tú nos traíste a este lugar. Estamos aquí, Señor, en este taller porque de una manera u otra tenemos pasión para el plan de la salvación. Vemos que hay valor infinito en cada alma y que queremos involucrarnos en el proyecto más importante bajo el sol. Y eso es conectar a seres humanos al mensaje de esperanza que Tú nos has dado. Bendice a cada joven que está aquí y que a través de este taller todos podamos aprender más y acercarnos más y ser más efectivo en el campo de misión. Y esta es nuestra oración porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida. Pues bienvenidos todos. En este seminario, como pueden mirar, se titula Evangevida. Y yo sé que eso generalmente, eso no es una palabra en el diccionario. Si lo buscan, no lo van a encontrar. Evangevida es una palabra que yo me inventé. Pero yo no soy el autor de este concepto. Incluso Evangevida es algo muy antiguo que viene incluso de las Sagradas Escrituras. En este taller vamos a hablar un poco de cómo ser mejor en el arte, si podemos usar esa palabra, de alcanzar a las almas. Pero, lamentablemente, antes de llegar a lo muy, muy, muy práctico, tenemos que tocar asuntos y puntos teóricos, porque cada práctica tiene una justificación intelectual. Entonces, vamos a hablar un poco sobre conceptos intelectuales, pero yo soy un tipo de persona que a mí me encanta las cosas prácticas. Yo creo, a mí me gustan las cosas sencillas. Porque la realidad es que hay muchos conceptos y filosofías y doctrinas que están en las nubes. Y a veces cuando terminamos nos quedamos en las nubes. No sabemos cómo aplicar los conceptos a nuestra vida diaria. Yo soy producto del evangelismo. Yo nací en la ciudad de Miami, bienvenido. Yo nací en la ciudad de Miami, Florida. Que aquellos que han ido a Miami, Florida, si no han ido, van a quedar sorprendidos de porque en Miami no se habla inglés. En Miami se habla español. Porque es una ciudad totalmente de hispanos. Claro, la mayoría son cubanos, pero hay de todo. Es una colonia latina. Y yo nací en ese lugar y mi abuelita, cuando mi mamá era adolescente, se bautizó en la iglesia adventista. En la República Dominicana. Mis padres son de la República Dominicana. Pero, lamentablemente, la conversión de mi abuela no llegó a mi mamá. Brincó una generación. Tampoco llegó a mis tías. Y mi abuelo, el esposo de mi abuelita, era católico. Entonces había como confusión en el hogar. Porque el papá de mi mamá iba, obviamente, a la iglesia católica los domingos y la abuelita, mi abuelita, la mamá, iba a la iglesia adventista. Entonces no había unidad en el hogar. Era un poco complicado esa situación. Entonces, por X razones, mi mamá hasta el día de hoy no está oficialmente bautizada en la iglesia adventista del séptimo día. Todavía. ¿Amén? Todavía. Así que ayúdenme a orar por ella. Se llama Magali. Ayúdenme a orar por ella. Y es una larga historia de cómo yo llegué junto con mis hermanos a conocer el Evangelio. Más adelante en el seminario puede que le den algunos vistazos. Es una historia larga, ¿no? No puedo entrar en detalles porque se me va el tiempo. Pero fue en el estado de Alaska. Alaska está lejísimo de Miami. Y a veces Dios tiene que hacer cosas drásticas para agarrar la atención de nosotros. Entonces, de lo más sur de los Estados Unidos, donde yo nací, a lo más norte de los Estados Unidos, casi llegando a Rusia, fue donde yo conocí el Evangelio. Y yo lo conocí, mencioné un poco de esto anoche en la presentación de los oradores, que yo no fui a una campaña evangelística. Yo no fui a escuchar un gran evangelista. Incluso yo fui. Obviamente fui a una iglesia, pero no fue a través del vínculo de la iglesia que yo conocí el mensaje adventista. Fue en un hogar. Fue a través de amistades. Fue a través de estudios bíblicos. Y fue de una manera muy informal. Muy práctico y muy cómodo incluso. Así fue que yo conocí el mensaje adventista. Así fue que yo aprendí las doctrinas de la iglesia adventista. Obviamente tuve un concepto del adventismo por mi abuelita, pero realmente yo no conocía el mensaje adventista, porque no me crié en ese entorno. Yo me crié en un entorno secular. Yo tengo mucha pasión por este tipo de evangelismo, que no es necesariamente un proyecto o evento en una iglesia. No me malentiendan, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que los eventos son malos. Obviamente estamos en el GYC. Es un tremendo evento, ¿no? No estoy diciendo que los programas son malas en las iglesias. Tenemos que desarrollar más programas relevantes, innovadoras. Amén. Pero yo lo que sencillamente les voy a presentar es que para evangelizar no se necesita un programa. No se necesita un programa. No hay que tener todo totalmente detallado en un calendario o una propuesta a presentar a una junta de iglesia. Ahora, hay ocasiones donde hay que hacer eso si uno tiene cargo. Si uno tiene un cargo en la iglesia y tú eres el líder de los jóvenes, obviamente tiene que desarrollar un calendario para los jóvenes. No me malentiendan. Tengo que tener mucho cuidado para que no me malentiendan. Pero no todos son líderes. ¿Amén? No todos tienen cargos. No todos son pastores. No todos son evangelistas. No todos son ancianos de iglesia. Entonces, si limitamos el evangelismo sencillamente para el liderazgo, entonces realmente nos estamos limitando grandemente. Porque la mayoría en una iglesia son líderes o son laicos. La mayoría son laicos. Entonces la mayoría son los que deben estar incluso más involucrados que el liderazgo. Que es un poco raro lo que le estoy presentando, yo entiendo. Algunos dicen, oye, pero es un poco diferente. Y vamos, más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero en este tema vamos a hablar, esto va a ser un poco más básico. El primero, vamos a hablar un poco sobre el concepto de el evangelismo. Porque para hacer evangelismo hay que entender qué es el evangelismo, ¿no? Para hacerlo bien hay que entender qué es realmente el evangelismo. Y luego la segunda, vamos a hablar un poco sobre la gran comisión de Jesús. Y va a ser un poco incómodo. Porque nos vamos a dar cuenta que realmente en la gran comisión de Jesús no nos hemos enfocado en todos los detalles de la gran comisión. Generalmente solamente nos enfocamos en una. Vamos a hablar de eso incluso después de esto. Y luego más adelante vamos a hablar sobre el único método que dará éxito. Vamos a hablar sobre cómo Jesús alcanzó almas y cómo el método de Jesús es problemático para nosotros. Vamos a hablar sobre eso. No le voy a dar más información para que se queden con curiosidad. Es problemático para el cristiano hoy día por varias razones. Vamos a hablar sobre eso. Luego vamos a hablar sobre, muy práctico, estudios bíblicos 2.0. ¿Cuántos han dado estudio bíblico aquí? ¿A otra persona? Ok, la mayoría. Bueno, la mitad, la mayoría. Yo diría que el 60%. Vamos a hablar un poco cómo dar estudios bíblicos. Y también, ahora que tenemos casi el 60% que han dado estudio bíblico, vamos a incluso compartir cada quien que ha dado estudio bíblico qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y aquellos que no han dado estudio bíblico, hablar un poco por qué. Quizás es porque la oportunidad no ha surgido, el temor o cualquier otra razón para poder entender un poco más sobre los estudios bíblicos. Ese va a ser muy interesante. Y el último va a ser el bautismo. El fin, realmente tienen que quitar la palabra fin ahí, es un error. Es el inicio de la jornada. Vamos a hablar sobre el concepto del bautismo que a veces lo tenemos equivocado. Y eso es un vistazo del seminario entero de Evangel Vida. Pero vamos a comenzar con el concepto de esta palabra evangelismo. Ahora, evangelismo, sabe que todas las palabras tienen un origen. Entonces, el evangelismo también tiene un origen. ¿De dónde viene la palabra evangelismo? Bueno, en la pantalla pueden ver unos detalles. El origen de la palabra evangelismo es obviamente del griego y es una persona que trae un mensaje de buenas nuevas, de victoria, sobre algo personal o político. Ahora, la palabra evangelismo realmente viene de dos palabras. Y se dan cuenta en la pantalla que la primera palabra es ¿cuál? Evangelio. El evangelio. Tiene lógica, ¿no? Evangelismo, evangelio. y sabemos que el evangelio es gay. Son buenas nuevas, ¿no? Buen mensaje, un mensaje feliz. El evangelio es una comunicación optimista, positivo. Y vamos a tocar ese asunto también porque hay algunos problemas con el cómo hacemos el evangelismo. Y la palabra ismo, que realmente no es una palabra, pero es parte de muchas palabras. ¿Cuántos conocen este pedacito de muchas palabras que es ismo? ¿Sabe? No sé si hay ejemplos que puedes pensar de una palabra que tiene ismo al final. Paracaidismo, ¿ok? ¿Y sería qué? ¿Cuál sería la definición de esa palabra? El sistema de cómo caer. Bien sencillo, hermano. O sea que el ismo lo que da es te da a entender que tiene que ver con lo que vino antes del ismo, ¿sí? Paracaidismo. Entonces, eso tiene que ver con la ciencia y el arte y la locura, ¿no? De tirarse de un avión. Yo no lo he hecho. He tenido muchas oportunidades con amistades y he dicho, no, muchas gracias. La vida es muy corta y muy preciosa. ¿Amén? Así que yo no me meto en eso. Socialismo, excelente. A ver, ¿qué significa socialismo?
Un sistema operativo para desarrollar un buen arte social.
Exactamente. Podemos hablar de GYC-ismo. ¿Sí? ¿Qué sería qué? ¿Qué sería el GYC-ismo? Bueno, invertir en los jóvenes. Eso sería GYC-ismo. Tratar de proveer herramientas a la juventud de la iglesia para que tengan éxito en todas sus iniciativas espirituales. Eso es GYC-ismo. Puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, la palabra ismo, turismo, otro ejemplo. Podemos seguir por horas, pero creo que agarran más o menos la idea. El ismo significa algo que está en orientación o es parte de un sistema de algo que viene antes. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque el evangelismo es evangelioísmo. En otras palabras, el evangelismo es buenas nuevas ismo. ¿Amén? Es buen mensaje ismo. Es mensaje feliz ismo. Suena un poco más, como que atrae más. En vez de evangelismo, buenas nuevas ismo. ¿Cuántos se quieren involucrar en buenas nuevas ismo? ¡Wow! ¡Qué lindo suena eso! Buenas nuevas ismo. Evangelismo es muy técnico, es ya demasiado. Sabemos que es un poco pesado la situación, que requiere muchas reuniones, mucha planificación. Evangelismo, en esa palabra se ha perdido quizás el significado integral. Entonces, el evangelio y el ismo es lo que dan a luz el evangelismo. Ahora, vamos a ser práctico. Todo el ser humano le encanta las buenas nuevas. Todos. No importa la religión, no importa tu profesión, no importa incluso tu cultura. Por ejemplo, ganaste la lotería. ¿Eso es buena nueva o mala nueva?
Buena nueva.
Buena nueva. Ahora no le voy a preguntar qué harías con todo ese dinero. Eso es otra conversación para otro día. Pero ganar la lotería sería tremenda. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! Puedo salir de deudas, ¿verdad? ¿Puedo comprarme un carrito nuevo? No. Puedo invertir en la obra de Dios. ¿Amén? Eso es lo que debemos contestar. Eso es lo más inteligente. Invertir para la eternidad, obviamente. ¿Sacaste 100% en tu examen?
Gozo.
Tu profesora, tu profesor te manda un mensaje. Oye, fulanito, estoy muy orgulloso de ti. Porque de todos los alumnos, sacaste 100%. Nadie más. ¡Wow! Como que electricidad en las venas, ¿verdad que sí?
Imagínate,
buenas nuevas.
Llegas con el 100, hay almuerzo, llegas con 60, no quieres llegar a casa.
No quiere llegar a casa porque tiene que decir a los padres. ¡Ay! Entonces, eso no es buenas nuevas. Entonces, buenas nuevas sería escuchar que tu profesor dice, mira, saqué 100, sacaste 100. La empresa, carro nuevo para tus cumpleaños. ¿Cuántos tienen un cumpleaños que está pendiente cerca? ¿Cuándo?
El
16
de enero.
¿El 16 de enero? Mi esposa. ¿Y el tuyo? ¿Cuándo?
Febrero 7.
Febrero 7. Pues mi esposa el 21 de diciembre. Así que oren por mí, tengo que hacer algo drástico. ¿Sabe que cada año uno tiene que hacerlo más espectacular? Pero obviamente hay limitación. Pero saber que uno en su cumpleaños va a recibir un carro nuevo. ¡Wow! Esas son buenas nuevas. ¡Qué chulo! Tengo un carro nuevo que puedo usar para evangelizar. ¿Verdad que sí? Para dar estudio bíblico. Para recoger a los hermanos y las hermanas para que vengan a la iglesia. La empresa decide contratarte trabajo después de tu entrevista. Fulano, fulanita, mira, es el presidente de tal y tal compañía. Hemos mirado su archivo y creemos que eres la persona indicada para este puesto. ¡Oh!
¡Wow!
Y con buen salario. Y con vacaciones pago. ¡Qué bendición! ¿Verdad que sí? Buenas nuevas. Todo eso sería tremenda, tremenda noticia. La chica o el chico, consagrada o consagrado, que te llama la atención, también le llamas la atención. ¿Buenas nuevas, sí o no? Eso es tremendo, eso es buena. Eso es buena nueva. Pero noten lo que digo, la calificación. Incluso no voy a hablar de relaciones porque hay otro taller de noviazgo por allá. Pero eso es buena noticia, saber, wow. Bueno, es que es una persona que me inspira, está consagrada, comprometida y saber que te coincide, eso es una bendición, eso es buenas nuevas, ¿sí o no? O sea, la vida está llena de buenas nuevas. Todo ser humano quiere escuchar buenas nuevas, todos. ¿Dónde encontramos malas noticias, malas nuevas? ¿Dónde es el lugar donde se escucha? Hermana, los periódicos. El noticiero. ¿Tú quieres deprimirte? No sé cuáles son los canales aquí en Guatemala. En Estados Unidos es CNN.com. Ponte a CNN.com y es... Y es curioso porque nunca dan el reporte de algo bueno. ¿Te das cuenta? Todo es negativo. Guerra por acá, quiebra de compañía por acá, asalto por acá, secuestro por acá. Señores, ya yo estoy harto de tanta noticia mala. Dame algo nuevo. Entonces, lamentablemente, en las redes sociales, en los noticieros, no se escucha nada bueno. Un niño hizo algo tremendo para su comunidad. Comenzó a coleccionar pesetas y con esas pesetas pudo alimentar a todos los niños pobres de su vecindario. ¡Wow, qué chulo! ¿Verdad? Eso no se escucha en las noticias. Y hay cosas que suceden así todos los días, pero no se escucha. Entonces, lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo que estamos saturado de malas noticias.
Cosas negativas.
Y lamentablemente, voy a ser honesto con ustedes, aún en nuestra iglesia, a veces somos muy negativos, muy criticones y muy pesimistas. A ver, vamos a ser honestos. ¿Qué han escuchado recientemente en su iglesia que puede caer bajo la categoría de malas nuevas? No sean tímidos. Yo sé que todos los hemos escuchado. Posiblemente fuiste incluso tu persona que dijo algo. Pero generalmente, ¿de cuál manera nosotros en las iglesias comunicamos malas noticias? Mal testimonio. ¿Alguien dijiste algo por aquí?
Cuando dicen que van a haber junta de iglesia.
Una junta de negocios.
Ajá.
¿Cuándo va a haber junta de negocios? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay junta de negocios? Lo que pasa es que lamentablemente cuando hay junta, cuando hay diferentes comités, es como que dejamos el cristianismo a la puerta y nos sentamos. Quitamos las máscaras y ahora es metralladoras. Sálvense el que se pueda. Vamos a criticar y vamos a sacudir. Eso no es de Dios, mis queridos hermanos. Y muchas gentes incluso han sido víctimas de una mal representación de Cristo y del Evangelio en los templos y en los santuarios. Entonces hay algo malo que está sucediendo. Nuestra iglesia, lamentablemente, se ha dejado ir con el corriente del pesimismo del mundo, que todo de lo que se habla es malo. Incluso en nuestra predicación, ¿sí o no? Somos negativos. en vez de hablar sobre la esperanza, las ventajas de ser adventista del séptimo día. Es como que nos gusta hacerle más difícil a los demás llegar a donde estamos nosotros. La ley dominical, hablamos de tantas cosas, y no me malentienda, yo no estoy diciendo que la profecía tenemos que tirarla a la basura. No, tenemos un mensaje profético. Pero hay una manera de comunicar esos mensajes proféticos a la luz del Evangelio. ¿Me hago entender? Entonces, en nuestras iglesias, lamentablemente, no estamos predicando el Evangelio, no estamos haciendo el evangelismo, porque estamos comunicando mensajes negativos, pesimistas y que desaniman a la gente. Año tras año y tras año. Y luego nos sorprendimos. ¡Ay, los jóvenes se van de la iglesia! Estamos sorprendidos. Están saturados de negatividad. El joven llega a punto ya de tirar la toalla, llegando a la iglesia. Imagínense lo que tiene que hacer para mantenerse en la iglesia. Acusaciones falsas, condenaciones de este hermano, esta hermana acá, Si hay un grupo de personas que necesita el Evangelio más que nadie, es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser el lugar donde el Evangelio se escucha. ¿Sí o no? Si yo voy a tomar clases de... No sé, ¿cuál es el idioma indígena de Guatemala? Quiché.
Quiché.
El 21. Ay. ¿Cuál es la de Quetzaltenango? Quiché. ¿Lo dije bien? ¿Quiché? Vamos a decir que yo voy para un seminario, un taller, para aprender el quiché. Y comienzan a hablarme en inglés. Hello, how are you? How are you doing today? Y digo, ¿pero qué es esto? Yo miro la dirección, asegurando que llegue al lugar adecuado. ¿Pero y qué pasa aquí? ¿Me están hablando en otro idioma? ¿Qué es lo que generalmente una persona haría? So, yo estoy en el lugar equivocado. Ahora vamos a traducir eso a la iglesia. Una persona llega a la iglesia para escuchar ¿de quién? De Jesús. ¿Y escuchar qué? Buenas nuevas, el evangelio. Y llega y lo que está escuchando es un predicador criticando a todas las otras iglesias, o hablando de líderes religiosos en otros lugares. Y no es malo necesariamente hablar del mundo y de los eventos modernos. Pero si eso es mitad del sermón, hay un problema. Ahora, una referencia y otra referencia ahí, no es nada malo. Pero dedicar un tema entero y sacudir a los otros evangelios. Ah, no, que todas las iglesias allá afuera. ¿Qué va a hacer la persona? Pero, Jesús, no lo estoy escuchando. Buenas nuevas, espera. No, ¿qué va a hacer? Igualito. ¿Por qué? Porque vino a escuchar algo, pero está escuchando totalmente diferente. ¿Me hago entender? Es una crisis en todas las iglesias. Pero nosotros como adventistas debemos estar en la vanguardia de exaltar a Jesús. ¿Amén? Amén. Porque tenemos, y lo digo humildemente, una luz espectacular sobre quién es Jesús y sobre la misión de Jesús. ¿Amén? Todas estas buenas nuevas son buenas. Pero el mejor es, Cristo murió por ti porque te ama y te quiere ver en el cielo por la eternidad. ¡Wow! Entonces tenemos que gestionar todas nuestras creencias y comunicarlo, presentarlo de una manera que sea cristocéntrico y que tenga buenas nuevas, que hay algo que atrae. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si yo... ¿Qué va a pasar? Atraer. ¿Por qué? Porque todo ser humano quiere escuchar algo bueno. Quiere escuchar las buenas nuevas. Nosotros tenemos un tremendo mensaje. Lo que pasa es que no lo estamos predicando. Y si lo estamos predicando, por ejemplo, el Apocalipsis sin Cristo. Y si estamos predicando a Jesús, lo estamos predicando de una manera que no es bíblico. ¿Viste el problema? Entonces la idea es tener un equilibrio, pero que todo esté centrado en la persona del Evangelio, que es Jesús, y también en el contexto de un mensaje de esperanza y del optimismo. Ahora, muchos dirán, bueno, eso es obvio. Sí lo es, pero lamentablemente muchas cosas que son obvias, no las hacemos. Es obvio que yo debo de hacer ejercicio todos los días, ¿amén? Pero adivinen qué, yo no lo hago, lo debo de hacer, ¿verdad? Si va a estar así, en forma, pero no lo hago, porque soy perezoso en eso, en ese sentido. Entonces, hay muchas cosas que sabemos, pero no lo hacemos. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la Biblia, y porque quiero enseñar diferentes textos bíblicos que hablan acerca de... Recuerden, estamos solamente con la palabra evangelismo, y nos hemos dado cuenta que el evangelismo viene del evangelio y del ismo. Y vamos a ver por qué es importante en el evangelismo hacer fieles al arte del evangelismo, que es predicar el evangelio. Romanos capítulo 1, y vamos a ver Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, un versículo muy familiar, me imagino que todos conocen este texto bíblico. Este texto incluso fue lo que inició la reforma protestante. Este texto incluso. Romanos 1, 16 y 17. Quiero un voluntario, porque recuerda que esto es un grupo pequeño, esto no es un sermón. Así que alguien que lo tenga, por favor, léelo de voz alta para que todos podamos escuchar.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Hasta cuál?
Hasta el 17.
Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe
vive. ¡Wow! ¿Qué dice el apóstol Pablo en este texto concerniente al Evangelio? ¿Por qué Pablo no está avergonzado del Evangelio?
¿Qué es poder de Dios? ¿Es bueno?
Ahora la pregunta, la siguiente pregunta. ¿En algún momento has estado avergonzado tú del Evangelio? Yo sí. ¿Nunca has estado? Ustedes son valientes. ¿Te has sentido como que está en la minoría de la multitud? ¿En la minoría del salón de clase? Quizás en la minoría de tu familia. Te sientes como está un poco avergonzado, tímido. Y es normal, obviamente, pero lo que Pablo nos está tratando de hacer entender es que el Evangelio es la cosa más poderosa bajo el sol. Escúchame bien. Dinamita, eso es poderoso. Es poderoso. Pero el Evangelio es más fuerte que la dinamita. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder de Dios. Pregunta, ¿qué nivel es el poder de Dios? ¿Hasta aquí?
Sin límites.
¿O hasta acá?
Sin límites.
¿O hasta aquí? ¿O hasta el techo? ¿O más del techo? ¿Hasta las nubes? No, ok, ¿hasta el sol? No, hasta fuera de nuestros planetas. Creo que ya me están agarrando el punto. El poder de Dios es infinito. Significa que Dios ha puesto, escuchen esto, el poder infinito que Él tiene en una cápsula. Lo ha puesto. Y esa cápsula se llama el Evangelio, que es buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. Y lo ha puesto en esa cápsula para poder compartírselo a la gente. Y cuando uno se lo comparte a la gente, esa persona tiene acceso a un poder infinito que puede causar la salvación. ¿Salvación de qué en particular? El que cree en lo que está adentro, pero ¿salvación de qué? ¿Rescate de qué? De una muerte eterna que se produce con qué. El pecado. ¿Qué tipo de pecado? Vamos a ser prácticos. Porque lo que pasa en la iglesia, tenemos pecados domesticados. Y luego tenemos pecados. Uy.
Mentira.
Sí,
la
Biblia dice que pecado, los pecados, todos son parejos.
Exacto. Ahora, vamos a ir al versículo 18. No sé cuál era el Voltero. Alguien el que ve el versículo 18.
Siempre 1:18, hermano.
1:18. Dale.
Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos.
Una versión interesante.
Esta versión es bien fuerte y bendecida.
Bien fuerte y bendecida. Vamos a leer otra, una Reina Valera por ahí.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Muy bien, pregunta. ¿Qué es lo que el versículo 18 nos dice acerca de Dios? Dios tiene ira. El versículo 16-17 nos hace entender que Él tiene amor, porque no quiere salvar. Ahora dice que tiene ira. ¿Eso no es un poco raro? ¿Eso no es un Dios bipolar? ¿Cómo fue?
Yo es amor y fuego consumidor.
Ok, entonces Él es amor y un fuego consumidor. Es imposible uno tener amor sin tener ira o tener odio. Déjame darle un ejemplo. Yo soy papá. Hace 22 meses mi hija Sofía nació. Creo que tiene. Y déjame decirle que yo amo a esa nena con locura. Y también le tengo que advertir que como padre yo soy capaz de mucho para mantener su seguridad. ¿Cuándo dicen amén? Claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno que es padre ama, pero todo lo que puede perjudicar la seguridad, la salud de esa criatura, uno como padre, ¿qué relación tiene a esa cosa? Las odia, ¿sí o no? Tiene ira. ¿Por qué? Sencillamente porque tienes amor. O sea, que si tienes amor, tienes que tener ira. Pero si tiene ira, no necesariamente tienes amor. Dios es un Dios de amor y es un Dios de ira. Y tiene que ser un Dios de ira. Porque hay muchas cosas que van en contra del amor en este mundo. Y si Dios es indiferente a esas cosas, yo no estoy muy entusiasmado de servir a un Dios que no siente el mismo enojo del sufrimiento de los hijos y el sufrimiento de aquellas personas que son inocentes. Entonces la Biblia dice que Dios tiene ira hacia qué, en el versículo 18.
Hacia las personas que detienen o impiden.
¿Qué dice el texto?
Que detienen la injusticia.
Vamos a leer.
Contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
¿Contra toda qué cosa?
Impiedad.
E injusticia, y luego ¿qué dice? De los hombres. En otras palabras, Pablo no está diciendo que Dios tiene ira contra los hombres. Él dice que Él tiene ira contra el pecado de los hombres. ¿Diferencia, sí o no? Eso es un mundo de diferencia. Porque Dios ama al pecador más vil, sí o no. Pero Dios odia al pecado. Entonces Dios tiene un complejo muy serio, que el objeto de su amor, el pecador, está ligado y mezclado con el objeto de su ira, que es el pecado. La misión de Dios es separar el pecador con el pecado. Entonces, no es cierto que Dios tiene ira contra las personas. Eso no es el Evangelio, mis queridos hermanos. Y nosotros hemos hecho un error predicando eso delante de las personas. Dios tiene ira contra los pecadores. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Dios tiene ira contra el pecado de los pecadores. Pero Dios ama al pecador. O sea que aún en su ira, Dios está consistente con el Evangelio. ¿Cuándo dicen amén?
Amén.
Hemos hecho un abuso presentando a Dios a una generación equivocada. Y eso, lamentablemente, va a producir cosas complicadas. Entonces Pablo dice que tenemos que predicar el Evangelio. La homosexualidad. Tantas teorías, psicólogos, profesionales, libros, consejeros. Y no estoy diciendo que eso es malo. Pero, mis queridos hermanos, la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios. Eso significa que el infinito poder de Dios está en el Evangelio y que el Evangelio es capaz de transformar una persona que está un poco desorientado o desorientada en el mundo de la sexualidad. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, consejo, terapia, eso es bueno. Amén. Pero el Evangelio es lo más importante. Porque cuando uno se da cuenta de quién es Dios y cuál es la relación que yo tengo con Él, inmediatamente la mente comienza a sanar las heridas emocionales que hemos recibido, los golpes que hemos recibido en la vida, el abuso que hemos recibido en la vida. Y en el proceso del tiempo, con intimidad con Dios, mucho de lo que da el Evangelio se va a llegar a ser evidente en el estilo de vida que nosotros llevamos. Es un mensaje poderoso que tenemos. El problema es que no lo predicamos. Muchas veces no predicamos el Evangelio. Lo que hacemos, ¿sabes lo que hacemos? Predicamos reglas. Lo que debemos de hacer. Por favor, esto no es un sermón, por favor.
Ese es el problema de nuestras iglesias.
Ajá.
Que creemos y estamos seguros que tenemos la verdad. Y al estar seguros que tenemos la verdad, nos olvidamos del amor, del Evangelio. Porque muchas personas llegan a buscar a Cristo, a nuestras iglesias, a buscar salvación. Y lo que escuchan son ese tipo de sermones.
Exactamente.
Entonces la gente llega y se va vacía como llegó. Pero sin practicarnos el amor, desde que la persona pone un pie en nuestra iglesia, eso sería diferente.
Y hermanos, ¿por qué? Vamos a hablar práctico. ¿Por qué piensan que no practicamos el amor en nuestras iglesias? Ahora, cuando estoy hablando obviamente en términos generales. Hay iglesias que son obviamente sanas, pero estoy hablando de una realidad que tenemos que reconocer, que en muchas iglesias no se practica el amor. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con el evangelismo, ¿sabe por qué? Porque en el proceso de evangelismo, ¿a dónde traemos a las almas?
A la iglesia.
A la iglesia, señores. Esto es parte de la conversación. Tenemos que hablar de la realidad de la iglesia. Entonces, en la iglesia, lamentablemente, no se practica el amor, sencillo. Porque aún en la iglesia hay gente que no conocen el Evangelio. Líderes que no conocen el Evangelio. No han sido transformados, han sido doctrinados. Tienen la información correcta, pero no lo gestionan de una manera correcta. Porque no tienen la plataforma correcta. Entonces lo que hacemos es presentamos reglas para hacernos sentir mejor. Para justificar por qué yo soy adventista. Porque tú no serás adventista. ¿Sí o no? Hay desafíos de ser adventista, ¿verdad que no? Entonces queremos caerle encima a la gente con reglas para casi hacerle a ellos sufrir. Para que ellos sufran para decir, ah, bueno, yo sufrí también. Parte de... ¿Me hago entender? Y quiero... Estoy hablando un poco abierto y honesto con ustedes porque esto es GYC, ¿amén? Y hay que hablar de una manera abierta y sincera.
Si lo que hay que hacer es corregir todo lo que tenemos mal, pues si no, por gusto.
Exacto. Entonces, el Evangelio, lamentablemente, en nuestras iglesias no siempre se practica porque muchas veces no hemos sido instruidos en el Evangelio. Por favor.
Como que yo siento que a veces es bien fácil buscar a otros, ¿verdad?
Claro.
Y condición y es decir, ella tiene la falda corta, yo vengo con falda larga, pero no nos damos cuenta que yo soy quien está juzgando, ¿verdad? Entonces, no sé, eso es algo que con el pasar de los años uno se da cuenta que al final uno debe empezar ese cambio con uno y cuando uno empieza a cambiar esas cosas, va a empezar a cambiar la iglesia, porque si nosotros no hacemos ese cambio,
aleluya.
De verdad que no.
Aleluya. Y cuando uno mira el ministerio de Jesús, ¿a quiénes que Jesús, a quiénes duró más tiempo Jesús corrigiendo? ¿Los de la iglesia o de fuera de la iglesia? Los de adentro, mis queridos hermanos. Lo que dice la hermana tiene toda la realidad. Que muchas veces lo que sucede es que los hermanos, y nos estamos incluyendo nosotros, porque yo incluso he sido culpable de esto, muchas veces estamos dentro de la iglesia pensando que sencillamente estar en la iglesia y tener cargo, ya estamos cumpliendo. Entonces, no tenemos acceso o relación con nadie fuera de la iglesia. Solamente conocemos lo que están adentro. Y esa es mi vida espiritual. Eso es un peligro, mis queridos hermanos. Porque el evangelio y el evangelismo tiene que tratar con gentes de todo tipo de niveles. ¿Amén? Fuera, adentro y en todos los lados. Entonces, cuando estamos en un liderazgo de iglesia y estamos aislados de gentes normales, regulares, eso produce adventistas raros. ¿Amén? Produce adventistas raros. ¿Por qué? Porque cuando uno está alejado del mundo real, uno en esencia está viviendo una realidad virtual en la iglesia, donde no tiene un contexto práctico de misión. Entonces es como un club. pero que realmente no se dedican al bienestar de los demás. Es una competencia interno. ¿Quién puede llegar a ser más de esto o más de lo otro? Mi querido hermano, eso es una disfunción. Y la medicina para cada iglesia es el Evangelio. Y el Evangelio se vive a través del evangelismo. Amén. En otras palabras, aunque he sido un poco honesto, brutalmente, de nuestra condición de iglesia, también he sido optimista, porque en cada iglesia hay un futuro. Yo he sido pastor ahora por tirando para 9 años y he trabajado en todos los niveles, mis queridos hermanos. Y déjeme decirle que hay iglesias que son difíciles, hay iglesias que no son tan difíciles, pero todas las iglesias tienen desafíos. Todas. Son diferentes. Pero toda iglesia tiene posibilidad de cambios. Toda. 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 En serio.
Pero la iglesia no va a cambiar si nosotros no cambiamos.
Precisamente. Entonces esto tiene que comenzar. Y me alegro que dijiste eso, porque muchas veces esperamos que los líderes hagan eso. Pero realmente el cambio viene entre los laicos. Y comienza con una familia, un hogar, un grupo de jóvenes, un grupo de hermanos que están juntos y van a transmitir el buen ejemplo. Y eso poco a poco agarra fuego. Y poco a poco la gente va conectándose con la visión. Y mis queridos hermanos, algunos van a ver la luz y otros no la van a ver. Y hay que aceptarlo. Amén. Hay que aceptarlo. El mejor evangelista en el mundo lo rechazaron. Era Cristo Jesús. El mejor. No hay mejor predicador que Jesús. Y lo rechazaron. Hizo llamados y no vinieron al frente. Jesús. Entonces hay que entender que no todos, aún en la iglesia, van a aceptar el llamamiento del Evangelio. Entonces estamos tocando asuntos que son sencillos, pero por tantos años lo hemos descuidado, que hemos heredado y cosechado una generación de jóvenes que tienen mucha necesidad. Y lo más importante es el mensaje optimista de la Iglesia Adventista. Por favor.
El caballo ahorita con lo que decía, que el Evangelio primero debe ser para nosotros, porque los que rechazaron a Jesús fue su mismo, o sea, los que provocaron todo fue su mismo, los que lo debieron haber recibido no lo recibieron, y nosotros como iglesia estamos en ese mismo peligro.
Exacto.
Que no recibamos nosotros a Cristo.
Exacto.
Tal como que se repita la historia, ¿no? que nos pasa.
Exactamente. Y la realidad es que muchos en la iglesia piensan que el evangelismo es un programa. Es un evento en el calendario. Ah, octubre hay evangelismo. No, mi querido hermano, no. Evangelismo es parte de... ¿Estás respirando ahora? ¿O va a aguantar el aliento hasta octubre? Ah, entonces, mi querido hermano, el evangelismo es ahora. Porque el evangelismo es ¿qué? El ismo... del Evangelio. ¿Y el Evangelio es qué? Las buenas nuevas. Vamos a esperar hasta octubre para compartir las buenas nuevas. Y hay diferentes maneras de compartir las buenas nuevas, no solamente por la boca. Amén. Hay forma de hacerlo a través de la compasión. ¿Sabe que una de las mejores formas de evangelizar es con los oídos? Escuchando a las gentes. Nosotros nos encantamos predicar, mis queridos hermanos. Encantamos predicar. Si hay una persona interesada, Biblia. No me malentienda, es importante, obviamente, presentarle la Biblia, obviamente, pero no es todo. Hay que ser humano, ¿sí? Hay que ser una persona, hay que escuchar a la gente, hay que hacer preguntas, hay que demostrar interés. Todo esto es parte del evangelismo. Por eso que se llama evangelida, porque es parte de la vida. Y si no se hace en la iglesia va a perder mucha oportunidad, no solamente de crecimiento, ¿sí? Crecimiento así, de esta manera, pero crecimiento también así. Crecimiento es de los dos, horizontal y vertical. Porque cuando uno dedica tiempo a las personas y escucha los problemas, uno crece espiritualmente. Pero a la misma vez, uno está enseñando el carácter de Jesús y no crece horizontalmente. Entonces, los oídos, una de las mejores herramientas para evangelizar en nuestro día. Los oídos. Hay que escuchar a la gente, mis queridos hermanos. Hay gente que necesitan desahogarse. Muchas veces solamente los indoctrinamos. Y todavía tienen esa información tóxica adentro, mezclado con nuestras doctrinas. Ay, 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 qué lío. Necesitan un desahogo. Y esa persona eres tú. Ese amigo que está fuera de la iglesia, que está pasando tragedias, ¿cómo le va? Y escucha. Somos excelentes predicadores en la iglesia adventista, pero predicamos demasiado. El ministerio de Jesús no es solamente predicar, era atender las necesidades. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Apocalipsis 14, en los últimos 15 minutos que tenemos. Ahora, evangelio, pero nosotros somos un movimiento apocalíptico, ¿verdad que sí? Tenemos un mensaje apocalíptico, que es casi romántico, ¿no? Esta idea de, vinimos de un movimiento que surgimos de del chasco, que todo eso es cierto. Pero muchas veces pensamos que el apocalipsis y el evangelio es como el agua y el aceite. Y no es así, mis queridos hermanos. Es cierto que el apocalipsis son palabras fuertes, pero...
Pero es que son buenas nuevas para quien las recibe.
Exactamente, o sea que el hecho de que tú tengas buenas nuevas no quiere decir que no tiene algo serio para comunicar. Eso no quiere decir eso. Es la manera que uno lo comunica. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 14. Y vale la pena porque Apocalipsis 14 es importante para nosotros como adventistas. ¿Por qué? Ese es el mensaje de nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros surgimos de la crisis para predicar este mensaje. El joven que no entiende el mensaje de los tres ángeles es como ir a ver un partido de fútbol. Y todo esto, toda esta celebración, ¿qué está pasando? ¿Verdad que sí? Pero ¿y qué es esto? Está perdido en la iglesia adventista, el joven que no sabe. Pero el problema es que hay otra manera de presentar el Apocalipsis 14 que no tiene nada que ver con buenas nuevas. Es un poco pesado. Es un poco, vamos a usar el mensaje de los tres ángeles para caerle a palos a todos aquellos que no son parte de la institución de la iglesia adventista. Mis queridos hermanos, eso es incorrecto. Eso es muy incorrecto. Porque la sierva del Señor en el libro del conflicto de los siglos dice que en los últimos días habrán muchos de afuera que vendrán. ¿Y sabe qué dice? Dice que muchos de dentro se irán. No tiene nada que ver con la institución, mis queridos hermanos. Y yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Yo amo esta iglesia. Pero no es asunto de instituciones. ¿Amén? Es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a las personas en tiempo adecuado. Y el conflicto de los siglos también dice que hay gente fuera que están sirviendo mejor a Dios que nosotros. Porque sirven a Dios con la luz pequeña que tienen. Mejor que nosotros con el gran luz que tenemos, la gran luz que tenemos. Apocalipsis 14, un voluntario para que nos lea el versículo 6 al 12.
Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. A ese ángel lo siguió otro, que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. A los dos ángeles lo siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la ropa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrían reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús.
Amén. Wow. Eso es serio, eso es fuerte. Ahora pregunta, en el versículo 6, ¿qué es lo que lleva los ángeles?
El evangelio eterno.
¿El qué? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?
Buenas nuevas.
Buenas nuevas, buenas noticias. Pero ven acá, el que no, el que adora la imagen de la bestia, va a sufrir. ¿Evangelio? ¿Eso es buenas nuevas?
El Evangelio consigo trae privilegios como responsabilidades, y el que no lo acepta, es como el ejemplo más claro que sería entre Jacob y Esaú. Okay. Dice que el sol que le daba a Jacob era para bendición, pero el que le dio a Esaú dice que su pelo hizo rojo, por eso fue llamado Edomita.
Interesante.
O sea, la misma luz para uno puede ser bendición, para otro ser maldición.
Por no interesante. Ser o sea, que el Evangelio, esto es buenas, el mensaje de los tres ángeles es buenas nuevas para el mundo final, para la generación final. ¿Cómo es que es el tercer ángel puede llegar a ser buena nueva?
Distinguiendo la verdadera adoración de la bestia y la luz.
Ok, muy bien. Déjame hacerle un ejemplo. Si yo le digo a ustedes, mire, vamos a decir que yo soy médico, que no lo soy, mi papá fue médico, y le digo, doctor Rosario, vamos a darme un título bien así, y vienes a mi consulta y digo, mira, hermanita, qué pena, los resultados llegaron y nos dimos cuenta que por X razón, si tú no cambias tu alimento, tú vas a caer con cáncer, pero todavía tenemos tiempo para hacerlo, para prevenirlo. O sea, todavía hay tiempo para poder los daños que has hecho revertirlos. ¿Eso es buena nueva, sí o no? Claro que sí. ¡Wow! ¡Ay, doctor, gracias! Yo no sabía. O sea que hay buena nueva, hay tiempo. Tienes tiempo para arreglar su asunto. Ay, gracias, doctor. Hoy mismo voy a botar mi nevera. Voy a botar la nevera y voy a comenzar de cero. ¿Es un mensaje serio, sí o no? Es algo serio. ¿Es de vida o muerte, sí o no? Pero es un mensaje de esperanza, sí o no. Claro que sí. Hay tiempo. Puedes mejorar tu situación. La Biblia dice en el Apocalipsis 14, versículo 6, que tienen el Evangelio, pero no solamente el Evangelio. ¿Qué tipo de Evangelio? Eterno. ¿Qué significa que tienen las buenas nuevas eternas? ¿Qué significa eso?
Nunca muere.
Que nunca sale de moda. Nunca pierde relevancia. Ay, la iglesia está tan atrasada. Sí, porque muchas iglesias están atrasadas. Amén. Vamos a ser claros. Hay iglesias que están atrasadas. Pero, ¿el Evangelio está atrasado? Claro que no. Nunca se va a atrasar. El Evangelio siempre es relevante. Y es posible que si las iglesias acepten el Evangelio, es posible que las iglesias ya no se quedan en una condición irrelevante. ¿Cuánto dicen amén? Cristo nos dijo, este es el Evangelio. Si nosotros como iglesia predicamos el Evangelio, nunca vamos a tener irrelevancia. Siempre vamos a ser relevantes. Entonces el mensaje apocalíptico es el mismo mensaje del Evangelio que lo tuvieron en el Génesis. Es eterno, que siempre ha estado, siempre estará y hoy día está. Y esto se encuentra en el mensaje de los tres ángeles. Número uno, el juicio ha llegado. Uf, juicio. Hemos hecho un abuso con el mensaje del juicio. ¿Sabían? ¿No saben que el mensaje del juicio es buenas nuevas? ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es el juez? Dios el Padre dice, yo no juzgo a nadie. En el Evangelio de San Juan. He dado todo juicio a mi hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. ¡Wow! O sea que Jesús va a ser el juez porque Jesús conoce las dificultades de ser humano.
Él es mi abogado, es mi juez.
Él va a ser un juez con compasión, ¿sí o no? Y encima de ser juez, es abogado. ¿Buenas nuevas, sí o no? El juicio es buenas nuevas, mis queridos hermanos. Y encima de eso, en Apocalipsis 3, dice que Él es el fiel testigo. No solamente es el juez, no solamente es el abogado, también es el testigo que se pone, en inglés se dice witness stand, se sienta y él comunica el testimonio verdadero. No como Satanás que se inventa las cosas. Mi querido hermano, el juicio es un mensaje de esperanza. Teme a Dios y dale gloria porque su juicio ha llegado. Aleluya. Su juicio ha llegado significa que ya casi esta pesadilla del pecado está por el fin. ¿Cómo lo hemos predicado el mensaje del juicio anteriormente? Cuidaditos, porque no, exacto, no es un mensaje de qué, de esperanza. Es el juicio divorciado del evangelio. Lo más problemático que tú puedes hacer a jóvenes adventistas es predicarle un mensaje de juicio sin buenas nuevas. Eso es lo más dañino que tú puedes hacer. Y mis queridos hermanos, lamentablemente eso ha sido el caso. Tú puedes coger todos los aspectos del Apocalipsis 14 y ver que son mensajes de buenas nuevas. Babilonia ha caído. En el Antiguo Testamento, ¿qué era Babilonia? Un poder que tenía a quienes esclavos. Y si Babilonia cae, ¿qué también cae? La esclavitud, que significa que si yo no soy esclavo, ¿qué soy?
Libre.
Aleluya. Este es el segundo ángel. Un mensaje de libertad en Cristo. ¿Segundo ángel? ¡Wow! Yo no sabía que el segundo ángel estaba predicando la libertad. ¿Y qué es lo que predicamos en la iglesia? Las reglas. Queremos incluso, cuanto más esclavos seamos, más santificado. Es una mentalidad torcida. Torcida. Estamos hablando claro porque hay que hablar claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, lamentablemente, bueno, ya tengo 3 minutos, ¿no? Tengo 3 minutos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con la hora? Mis queridos hermanos, el mensaje apocalíptico de los tres ángeles es lo más bello que el mundo necesita. ¿Y tú sabes cuál es el propósito de la iglesia adventista del séptimo día? Predicar el mensaje de los tres ángeles. Estos tres. Pero, curiosamente, antes del primer ángel... La Biblia incluye una palabra ahí para asegurar que la predicación esté en línea. ¿Cuál es esa palabra? Evangelio. Es el evangelio eterno. ¿Para quiénes? Para solamente un grupo de personas en un lugar en los Estados Unidos. Donde nació la iglesia adventista. Allá en el noreste, en Massachusetts y Nueva York. ¿Allá? ¿Quiénes? Todo el mundo y todas las lenguas, incluyendo la esa misma. En otra palabra, el mensaje de los tres ángeles es lo más relevante para toda gente de Guatemala. Toda gente linda que uno lo ve en la ciudad o fuera, en el campo. Gente linda. Usted tiene gente linda en este país. Amable. Lo más lindo que deben de escuchar es el mensaje de los tres ángeles. En el contexto del Evangelio. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. Ahora, tenemos 2 minutos. Hay tanto que compartir, qué pena. Solamente 2 minutos. Vamos a tratar de terminar en Mateo 26. Y con esto concluimos. Y a las 10 y 15, alguien párame, porque si no me entusiasmo y estamos aquí hasta las 20. ¿Ok? Mateo 26. Mateo 26, versículo 36. Con esto vamos a concluir. Que nos quedan unos minutitos. Ahí están la producción. Ahí están. Mateo capítulo 26. Voluntario. Mateo 26. Y comenzando en el versículo 36 al 32. 42, perdón. 36 al 42. Mateo 26.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Pregunta: ¿dónde está Cristo Jesús? En el Getsemaní. ¿Y qué era el Getsemaní? Era un monte, alto más alto, ¿verdad? Era un jardín. ¿Sí? Era un jardín. Jesús estaba en un jardín. ¿Y cómo se sentía Jesús?
Triste.
Se sentía solo. El Mesías, el Hijo de Dios, necesitaba el apoyo de los discípulos. Wow. Pidió oración. Wow. Y se fue a orar. ¿Y qué fue lo que le pidió al Padre?
Que si fuera posible que pasase esa copa, pero que hiciera su voluntad, no la de.
Que si fuera posible que pase esa copa. ¿Cuál fue la respuesta a esa oración? Silencio. ¿Significa que no era posible? Si fuera posible, pase. No era posible. La única manera de salvar la humanidad es que Cristo tomase ¿de qué? De esa copa. ¿Ahora qué es lo que tenía esa copa?
Tenía todos los pecados de este mundo.
¿Y de dónde sacamos eso?
Al final, cuando está siendo crucificado, dice que la carga de pecado era muy grande.
Ok. Pero este concepto de la copa viene del tercer ángel de Apocalipsis. Dice Jesús, dice Dios, el que adora a la bestia y su imagen va a tomar del vino sin, without mixture, en inglés lo dice, sin mezcla, o sea, que no tiene la mezcla de misericordia, que es puro castigo, condenación, ira. Exacto, entonces en el Apocalipsis capítulo 14, en el tercer ángel, es una advertencia. No adoren a la bestia porque van a tomar de la copa. Eso es en el fin. Pero hace 2000 años Jesús está en un jardín y está pidiéndole a Dios que pase la copa. En otras palabras, para concluir, Jesús en Mateo capítulo 26 está sufriendo el castigo de Apocalipsis 14, versículo 11 y versículo 12. ¿Cuál es la buena nueva? No tenemos que tomar de la ira de Dios. No tenemos que tomar la copa de la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya hace 2000 años Cristo la tomó. Acabó con eso. Entonces no hay necesidad. No adoren la bestia. ¿Por qué? No vale la pena. Cristo ya tomó de la copa de la ira de Dios, que era condenación y castigo puro para que nosotros no tengamos que hacer. Mi querido hermano, el Evangelio en el tercer año.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.